Right, hermanos, qué bendición oír estas alabanzas que traen tanta alegría, gozo, contentamiento a nuestras almas. Y, por supuesto, en la medida que le permitamos, nos ayudan a prepararnos para recibir la palabra del Señor. Qué bueno es que nos veamos aquí esta noche. Queremos sinceramente pedir a Dios su ayuda y su gracia para cada uno de los presentes. Igualmente para ustedes que están sintonizando y están así conectados por medio de la internet. Esperamos que con la gracia de Dios todos seamos edificados en esta noche al empezar esta serie nueva en Proverbios capítulo 16. Estamos ahora entonces empezando con estas verdades que vamos a estar estudiando aquí. Y una bendición, hermanos, oír que Dios está manifestando su poder, su gracia sobre nosotros, nos está cuidando en medio de las situaciones difíciles. Yo sé que algunos, hermanos, estamos pasando en sus hogares situaciones un poco difíciles y vemos cómo esto, por supuesto, afecta. Y damos gracias a Dios por esta manera de poder edificarnos a través de la internet. Aunque algunos, con la situación difícil de la enfermedad, del virus, a veces no les es posible ni aún así. Yo sé que la semana pasada estuve ausente nomás para ayudar a mi esposa. Ella resultó con un poco de asco en su estómago. Nos quedamos entonces allí ayudando y cuidando de una vez y ayudándole en la situación. Gracias a Dios fue algo muy leve, nada más 2 días y luego inmediatamente se empezó a recuperar. Ya está totalmente bien y alabamos a Dios por sus cuidados. Obviamente no es lo mismo en otros casos y estamos conscientes, hermanos, de ello. Y por eso esta noche, para empezar, vamos a llevar al trono de la gracia peticiones concernientes específicamente a aquellos que están pasando por una situación difícil y adversa en cuanto al virus. Obviamente ya hay muchos recuperados, pero también ahorita estamos en una época así, en una etapa, voy a decir así, en el condado donde ha habido aumento. Pero gracias a Dios que en su gracia Dios nos permite ir sanando e ir saliendo. Y para usted, hermano, que quizás está afectado, afectada, y está ahí escuchándonos aún con un malestar físico, le aseguramos de nuestras oraciones y le aseguramos también de nuestra identificación con la necesidad. Y en lo que nosotros podamos hacer, favor de avisarnos, hermanos, en lo que podamos hacer. Gracias a todos ustedes. He visto, hermanos, con alegría varios de ustedes llevando, compartiendo alimentos, compartiendo medicina, compartiendo diferentes mensajes, oraciones, palabras, mensajes de confort, de consuelo. Hermanos, qué hermoso es este tiempo en el cual podemos de esa manera manifestar la gracia de Dios, el cuidado de Dios, el amor de Dios de unos para con otros. Qué hermoso ha sido eso, hermanos, y les felicito sinceramente. Sigámoslo haciendo, sigámoslo fomentando, sigamos practicándolo, porque es algo de Dios. Esta noche quiero que oremos no solamente por los que están afectados en su situación física del virus, de los conocidos, pero también de hermanos que conocemos. Y el hermano Ken Westerman nos pidió que por favor recordáramos a un familiar de su esposa que se llama Rolando y está afectado por el COVID-19. Entonces, hermanos, vamos a orar por él y orar por otras familias y personas que conocemos. Usted conoce personas que yo no conozco, yo conozco personas que usted no conoce, y así entonces unámonos en oración en este momento por esas personas. Vamos a orar. Padre, en esta noche le damos gracias porque usted está en control de todas las cosas. Usted es el soberano Dios, el Dios que controla todos los acontecimientos del universo. Y estamos 100% seguros que esta situación, Señor, en la cual estamos, ni es desconocida para usted, ni tampoco está fuera de su control. Todo está en control bajo su mano poderosa. Pero, Señor, los planes suyos son mucho más diferentes y altos que los nuestros. Nuestros planes son pequeños y también muchas veces egocéntricos. Los suyos son grandes y siempre son para bien. Ahora pues, mi Dios, usted que está en control de todo, sabe perfectamente de las necesidades que sufrimos, de los dolores que pasamos, de las limitaciones, Señor, que estamos viviendo en este tiempo, no solamente en el aspecto físico, pero también en el aspecto emocional, en el aspecto económico, en el aspecto social, ya que nuestra vida ha sido afectada en todos esos aspectos. Hay algunos, Señor, que están ahorita pasando por el aspecto físico de este virus, están sufriendo en su cuerpo mismo la enfermedad y el dolor y las complicaciones, Señor, de este virus. Pedimos tu mano poderosa de salud sobre ellos. Recordamos a esta persona, hermano, que nos pidió, hermano Rolando, tú conoces su condición y la necesidad. Padre, hay otros que están sufriendo emocionalmente porque un ser querido, ya sea su esposo, su esposa, ya sea sus padres, ya sea un hijo, hija, están sufriendo y no podemos, Señor, ni siquiera acercarnos, ni siquiera ir y abrazarles y hacerles saber que estamos con ellos. Cuánta emoción hay, Señor, en ese sufrimiento, porque a veces nomás tenemos que dejarle la comida allá afuera, dejarle la comida ahí cerca de la puerta y saber que esa persona va a salir a tomar los alimentos, pero no podemos ni siquiera orar con ella allí juntos, Señor. Y eso nos duele en gran manera emocionalmente, nos hace sufrir. Oh, Señor, por aquellas personas que están pasando por esa situación, en esta noche nos unimos en súplica y en favor suyo, a favor de esas personas. Hay personas, Señor, que están sufriendo en el aspecto económico. Sus trabajos fueron recortados, sus horas, o aún, Señor, cerrado su trabajo. Y ahora no tienen trabajo. Y ahora tienen, Señor, limitaciones, entonces, compromisos que tienen que cumplir, ya sea cuentas que pagar, Señor, comida que comprar, gasolina y para poder transportarse. Padre mío, usted conoce las necesidades económicas que hay entre tu pueblo. Padre, rogamos por esas necesidades económicas. Oh, mi Dios, pedimos tu ayuda y pedimos tu gracia. Usted es nuestro sanador, usted es nuestro buen pastor, y a nadie queremos ir, Señor, sino que a usted, porque nada más usted conoce de nuestras necesidades. Nos encomendamos en tus manos esta noche. Rogamos, mi Dios, que tú seas poniendo tu mano de sanidad e interviniendo en nuestras vidas y supliendo esas necesidades que usted conoce. Cada uno tenemos. Le alabamos, Señor, y le reconfirmamos que le amamos. Seguimos confiando en usted, seguimos dependiendo de usted, seguimos, mi Señor, proclamando que usted es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro amo. Nosotros somos sus siervos, sus hijos, y nomás queremos someternos a su voluntad. Bendice la enseñanza de esta noche y que todo sea para gloria suya. En Cristo nuestro Señor y Salvador se lo rogamos. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Ahora vayan conmigo a Proverbios capítulo 16. Ahí hay unas verdades y este es el principio entonces de esta serie. Lo que vamos a estar viendo es el enfoque correcto en la vida. Ese es el tema que vamos a seguir en el Proverbio 16, el enfoque correcto en la vida. Y hoy, por supuesto, estamos empezando un nuevo capítulo y un nuevo, por así decirlo, en nuestro recorrido en el libro de Proverbios. Ya le dije, el tema va a ser el enfoque correcto de la vida. Y qué interesante, cuando empezamos el estudio, obviamente, no sabíamos que cuando llegáramos a Proverbios 16, íbamos a estar en esta situación en la cual estamos. Pero el título es interesante porque el enfoque correcto en la vida. Saben que este virus nos ha hecho evaluar cada aspecto de nuestra vida, cada aspecto de nuestra vida. El mundo ha cambiado. Nuestro país, como era conocido antes, ha cambiado. Nuestras costumbres han cambiado. La forma de conducirnos en todos los aspectos ha cambiado totalmente. Y hemos entonces hemos tenido que enfocar ahora qué es en verdad lo más importante, aún para salir. Nos dicen, no salga si no tiene que salir. Así es que antes nomás vamos a dar una vuelta. Y se levantaba uno y agarraba el carro y se vamos a dar una vuelta. Son más para distraernos. Ahora no hay vuelta que dar más que ahí dentro de la casa, porque nos dicen, cuidado con ello también. A la tienda uno va específicamente ahora. Estamos específicamente. Ya no se va como se iba antes. Nomás a caminar por los pasillos, a ver qué se miraba, a ver qué había de rebaja o a ver de qué había en esa tienda. Ahora ya no. Ahora vamos con nuestra lista. Y hasta nos han marcado en qué dirección caminamos de un lado a otro y nos han dicho por ahí no, solamente para esa dirección. Y ahora nos hemos entonces que reducido a enfocarnos en todos los aspectos. ¿A qué vamos a la tienda? ¿Qué vamos a comprar? ¿Por dónde entramos? ¿Por dónde salimos? ¿Qué distancia hay que guardar? Y todas estas cosas nos han hecho reevaluar lo que ahora estamos haciendo. El título del capítulo es El enfoque correcto de la vida. Y esto es algo que es interesante notarlo, porque estamos aprendiendo a enfocarnos correctamente en la vida. ¿Saben que el corona también nos quitó todas las coronas que nos hayamos puesto, que nos pusieron? Porque nos puso a todos iguales. Nadie anda de vacación, no importa que tenga dinero o que no tenga. Todos estamos iguales. Nadie puede decir, ya me voy para este país o el otro, porque no se puede ir. No se puede nomás arrancarnos como antes pensábamos o quizás se podía. Ahora todos estamos iguales. El corona nos descoronó. Muchas coronas que nosotros mismos nos pusimos o que nos habían puesto. El enfoque correcto de la vida. Y en este capítulo, hermanos, quiero que aprendamos algunas verdades. Entre ellas, por ejemplo, Dios es el único que conoce el corazón del humano. Esa es una verdad que vamos a aprender en este capítulo 16. Otra verdad es que Dios es soberano. Él es soberano. Y Él está sobre todas las personas que tienen poder en esta vida. Saben que el dinero es poder, el conocimiento es poder. Y de repente los humanos podemos sentirnos muy poderosos por lo que tenemos y por lo que sabemos. Y se nos olvida que hay uno que es todopoderoso y soberano. Ese es nuestro Dios, el Dios creador y sustentador del universo. Así es que Él es soberano y Él está sobre toda persona en el universo que tenga poder, incluyendo Satanás mismo. El enfoque correcto de la vida. Vamos a aprender también cómo Dios es el único ser que en verdad da contentamiento al hombre. Vamos a aprender en este capítulo eso. ¿Cómo es esto? Porque, ¿saben? Antes y ahora todavía, pero antes con más énfasis, con más ímpetu, queriendo agarrar y ser tan feliz, tan contentos, tan alegres y tan felices como podíamos. Pero ahora las cosas han cambiado. Como dije ya, ha habido una remodelación, degradación, por así llamarlo, en nuestras actividades. Y de repente lo que pensábamos que había contentamiento, ahora ya no da. Porque no podemos disfrutar. Si le gustaba ir a la playa, pues en algunos lugares están, y aún así no es igual. Vacaciones, distracciones, todo Y nos damos cuenta que Dios es el único que verdaderamente satisface el corazón del hombre. Todos los que nos hemos entregado a Jesucristo, hemos encontrado en Él verdadero contentamiento. Vamos a aprender esa verdad en este capítulo. Vamos a aprender también que Dios quiere guiarnos siempre y cuando nosotros le permitamos guiarnos. ¿Cuánta seguridad le da a uno cuando anda con alguien que conoce dónde andamos? A veces hay guía para ir de casa y confiamos que ese guía por seguro nos va a asegurar una buena casa cuando vayamos de casa. A veces es nomás en un lugar turístico, enseñándonos el lugar y contándonos la historia de lo que sucedió. A veces es un guía para pesca y estamos seguros. Hace un tiempo fui con alguna familia y a pescar y uno de los nietos y íbamos con un guía. Yo ya me imaginaba que íbamos a traer el barco como los apóstoles, medio hundido, porque pensaba, este hombre sabe dónde están los pescados, segurito, vamos a agarrar grandes, medianos, chicos, de todo. ¡Qué decepción! Después de todo el día de pescar, no teníamos nada que traer. Habíamos agarrado puro gato. Yo creo que agarramos todos los gatos que había en la Isla del Padre. No quedó ni un gato que no agarramos nosotros. ¡Y qué decepción! Yo, confiando en ese guía, y el guía hizo todo lo que pudo, pero los peces no estaban allí donde él pensaba que estaban. Hermanos, el único guía seguro es Dios. Y Él quiere guiarnos. Lo tremendo es que a pesar de que Él es un guía seguro, nosotros a veces no queremos que nos guíe. Queremos nosotros decidir dónde vamos, qué hacemos, cómo lo hacemos, y no le preguntamos a Él qué quiere Él o cómo quiere que lo hagamos, porque tenemos miedo que nos diga que quiere que lo hagamos de manera diferente a lo que nosotros queremos. Y entonces ya pensamos, si lo hago como Dios quiere, no me va a salir bien, no me va a gustar. Y así es nuestra naturaleza pecaminosa. Quiere irse por su camino y allí simplemente encuentra tristeza y fracaso. Así es que todas estas verdades vamos a aprender en el proceso de estudiar Proverbios 16, el enfoque correcto en la vida. Hoy vamos a ver nada más unos 2, 3 versículos y vamos a empezar, no vamos a terminar, pero vamos a empezar a ver esta verdad. Solo Dios conoce el corazón del hombre. Vamos a empezar a ver esta verdad, no la vamos a terminar, pero vamos a verla. Solo Dios conoce el corazón del hombre. Vamos a llegar hasta el verso 3 hoy, si acaso podemos, porque esta sección llega hasta el verso 9. Pero noten el primer versículo cómo nos dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Note esta verdad que nos enseña el verso 1. El hombre planifica, Dios determina. Esta es la verdad que aprendemos en el verso 1. El hombre planifica, Dios determina. Los humanos, entendamos esto, que los humanos fuimos formados por Dios con libre albedrío. Eso quiere decir que podemos tomar nuestras propias decisiones. Por eso dice allí del hombre. La palabra hombre allí es una palabra genérica que se refiere a toda la raza humana. Adán es en hebreo. Y aunque se puede usar para determinar varón o mujer, pero se usa más en forma general. Se usa más para referirse a toda la raza humana. Y es la idea que lleva la palabra hombre. Quiero explicar ahí la palabra hombre, del hombre. Y uno piensa, es un varón, es un varón. Pero ahí la palabra no refleja esa idea, sino que refleja la idea de toda la raza humana, como en Génesis 1:27. Esa es la idea allí. En Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y luego dice, varón y hembra lo creó. Entonces, no es que Adán era hombre y también mujer. No, no, eso no es la idea allí. La idea es la raza humana. Dios creó al hombre. Y esta es la idea aquí en Proverbios 1:16:1. Dios dice del hombre, de la raza humana. Ellos tienen son las disposiciones. Pueden tomar decisiones, dijo Dios. Dios no hizo robots preprogramados para que ejecutemos su voluntad. No, así no es. El ser humano, entonces, desde el principio de su existencia, ha tenido la libertad de tomar sus propias decisiones. Fue su propia decisión el decidir creerle a Satanás en el huerto del Edén y no creerle a Dios. Fue su decisión. Dios no lo detuvo, aunque sabía las consecuencias que vendrían de esa terrible decisión del hombre. Y Dios no fue y lo interrumpió, y lo apartó, y le prohibió. Dios lo dejó a como Dios lo hizo, libre de tomar sus propias decisiones. Y dice que del hombre son las disposiciones del corazón. El corazón es otra palabra aquí que hay que entenderla. El corazón es la sede de la naturaleza interior de la persona. Ese es el corazón, es la sede, el lugar céntrico de la naturaleza interior del humano. Y allí vemos ese aspecto de la creación de Dios, donde Dios hizo al hombre alma, le dio mente, le dio voluntad, le dio emociones, ese es el alma. Aquí es una relación, tiene una referencia a eso. El hombre piensa. Por eso vemos en la Biblia a veces que el hombre, que el corazón piensa también. Pero así es, porque hay una conexión. El corazón es el centro, entonces, es la sede de la naturaleza interior del hombre. Y cuando el hombre decide, cuando el hombre planifica, toma decisiones, entonces todo su ser participa. Su mente piensa, su corazón ejecuta y sus emociones se alteran o también participan. Entonces, del hombre son las disposiciones del corazón. Y el corazón, pues, no es la pompita que nos mantiene vivo, sino más bien es toda nuestra emoción, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. Y noten el pasaje otra vez, Dios, como nuestro Creador, retiene su soberanía sobre nosotros. Mira el verso, mas Jehová, es la respuesta de Jehová, es la respuesta de la lengua. Sí, el hombre es un ser de mucha capacidad. Piensa, evalúa, planifica, toma disposiciones. ¿Y cuánta capacidad tiene el hombre? Pero, ¿saben? Al final dice la Escritura, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Dios, como nuestro Creador, mantiene su sabiduría. Dios, en otras palabras, queridos oyentes, Dios determina las consecuencias de nuestras decisiones. Esta es la idea ahí. Dios determina las consecuencias de nuestras decisiones. Ustedes han leído la historia bíblica de José. José, que fue vendido por sus hermanos. Sus hermanos y él tomaron decisiones, diferentes decisiones. Y ustedes que han leído la historia saben que parece que al principio todo parecía irle bien a sus hermanos y a José todo mal. El bueno era José, el malo era ellos. Pero parece que todo le salía bien a ellos y a José todo le salía mal. Lo bueno que él quería hacer y que hacía repercutía para recibir malas acciones o sufrimiento. Pero al correr los años, al pasar los años, en el tiempo de Dios, llegaron las consecuencias de las decisiones. Y cada quien vivió las consecuencias. Y ustedes conocen ya las consecuencias, el resultado. Al fin, en el tiempo de Dios, aquella decisión que José había tomado años atrás y que parecía que no le resultaba para bien en nada en su vida, vinieron el fruto, vinieron las consecuencias de esas decisiones. Igualmente sus hermanos, que hasta pensaban ya se le olvidó, ya había pasado todo, ya se le había olvidado aún la acción aquella. Pero ese tiempo, cuando dijo Dios, es tiempo de cosechar las consecuencias de sus decisiones. Y José cosechó sus consecuencias. Ustedes saben, era el faraón, el gobernador mundial, porque Egipto era el imperio mundial de ese tiempo. Y sus hermanos, estaban cosechando lo que decidieron hacía años atrás. Ahora estaban allí pasando sustos, aflicciones, hambres, decepciones, porque estaban cosechando. ¿Quién decidió eso? Dios. De Jehová es la respuesta de la lengua. La decisión de alguien puede ahora traernos sufrimientos. Yo sigo diciendo que este virus fue construido, fue hecho en un laboratorio por personas que tenían planes de hacer daño. Alguna agenda. Y aquí estamos ahora por la decisión de alguien más, sufriendo en todos los aspectos. Pero, dice Dios, de Jehová es la respuesta. Y hermanos, Dios tarda, pero no olvida. Dios tarda. Dice Él, mía es la venganza, yo pagaré. Así es que aprendamos esta noche esa primera verdad. El hombre planifica, Dios determina. Nosotros tomamos nuestras decisiones, Dios determina las consecuencias de esas decisiones. Note el verso 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero Jehová pesa los espíritus. Esta otra verdad aquí hay que aprender. El hombre se justifica a sí mismo, pero Dios juzga con la verdad. El hombre se justifica a sí mismo, pero Dios juzga con la verdad. Ahora, aquí es interesante ver otra palabra. Todos los caminos del hombre. Y la palabra hombre allí es ish, que es varón. Aquí no es la raza humana. No, aquí se parece que está hablando en referencia a un varón. A un varón. Y no a toda la raza humana. Por eso le digo allí, el orgullo natural impulsa a aprobar y a justificar nuestra conducta. El orgullo natural nos impulsa a aprobar nuestra conducta y a justificar nuestra conducta. El varón que está hablando aquí, que está expresando sus ideas sobre sus acciones, parece que es alguien que es moralmente bueno, no es alguien malo. Parece que es alguien bueno, parece que alguien que tiene es moral, es ético, y según su criterio, su conducta es buena. No sé si han oído esa frase a veces que decimos, pero es que yo no le hago mal a nadie. Yo soy bueno, a nadie le hago mal. Al contrario, si veo un necesitado, yo le ayudo. Si yo veo a alguien que esté en problemas, yo voy a darle ayuda. Yo no soy malo, yo soy bueno. Esta es la persona que está hablando aquí. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Así es que esta persona, este varón, se evalúa, tiene su propio set de valores, y él dice, según mi estándar, yo soy bueno. Ve algo en Lucas capítulo 18, semejante a esto que estamos hablando. En Lucas capítulo 18, y el verso 9 en adelante, hay un relato allí, una experiencia interesante que tiene que ver con esta actitud de nosotros los humanos naturales. Naturalmente así somos. El orgullo natural impulsa a aprobar y a justificar nuestra conducta. Aquí el Señor está hablando de dos personas. Dice Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, que son ladrones, son injustos, son adúlteros. Yo ni siquiera soy como este publicano. Ayuno dos veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Preguntamos, ¿quién determinaba que este hombre estaba haciendo bien? ¿Quién determinaba que él estaba haciendo bien? Él mismo. Él dijo, yo estoy haciendo bien. Miren todas las cosas que yo hago. Todo lo que yo hago es bueno. Así es que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Yo estoy haciendo bien. No hago mal a nadie. Mire cuánto bien hago. El problema, queridos oyentes, es este. El origen de nuestras buenas obras no es bueno. Romanos 8 dice que la carne no se quiere someter a Dios, ni tampoco no se puede someter a Dios, ni tampoco quiere. Carne es una condición. Cuando nacemos, nacemos inmundos, en cuanto a Dios se refiere. Nacemos depravados, se llama la palabra. No hay en nosotros nada bueno. Entonces, como nacemos depravados, nuestras acciones que nacen de esa condición son obras que no son buenas. De acuerdo a lo que Dios dice, no son buenas. Así es que para producir buenas obras, tiene que haber un nuevo nacimiento. Y ese nacimiento nuevo incluye el arrepentimiento y la fe, el reconocimiento que en nosotros no mora el bien, que todo lo que en nosotros hay es por naturaleza, somos malos. Eso se llama depravación. Somos depravados. No hay nada en nosotros. Es lo que el apóstol Pablo en Romanos 7 dice. En mí no mora el bien. Entonces, la fuente de donde provienen esas buenas obras, que nosotros le llamamos buenas obras, Dios ve esa fuente y dice, eso está totalmente podrido, está sucio. Por eso necesitamos nacer de nuevo, para ahora producir obras que glorifiquen a Dios. Por eso dice el pasaje, Jehová pesa los espíritus. Solo el camino de Dios es el bueno. Dios es el único santo y Él, note bien, Él determina, esto está bueno, esto no está bueno, porque lo juzga alguien que es santo. Dios es el único santo, por eso es que contra el humano no pecamos, porque para pecar contra alguien tiene que ser santo contra quien pecamos. Contra el humano delinquimos, solo contra Dios se peca, porque solo Dios es santo. Dios es el único santo y Él es el que determina lo que es santo y lo que no. Él nos dio su palabra para guiarnos por el camino santo, el camino aprobado por Él. Por eso es necesario preguntarnos, ¿por qué camino ando yo? ¿Qué camino sigo yo? ¿El camino que a mí me parece bueno o el camino que Dios señala bueno? ¿El camino, como estamos hablando, como estamos actuando como este hombre, bueno? Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pues claro, porque nosotros pusimos nuestros estándares y decimos, yo no le hago mal a nadie. ¿Según quién? Pues según yo mismo. ¿Y según Dios? Ahora es otra cosa. Porque Dios dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así es que, allí está lo que Dios, esta verdad que hay que aprender y recordarla. El hombre se justifica a sí mismo, pero Dios juzga con la verdad. Por eso, todas nuestras acciones siempre tienen que estar, tenemos que ir donde Dios y preguntarle, Señor, ¿es esto lo que tú quieres? ¿Es esto según tu voluntad? ¿Está de acuerdo esto a tu palabra? ¿O estoy haciendo esto para que me miren, para que me noten, para que me aplaudan, para que me digan qué bueno eres, para que una palmadita en la espalda, o para ganar algo para mí? ¿Estoy buscando algo personal al hacer esto? ¿O estoy de veras haciéndolo porque sé que es lo correcto? Y usted dice que es lo correcto, y lo voy a hacer porque quiero agradarle a usted. Importante entender esto en nuestra vida diaria. La última verdad, para que terminemos, está en el verso 3. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Aquí está la verdad que hay que aprender. Dios establece nuestras obras que le encomendamos. A Él que le encomendamos. Dios establece nuestras obras. Y déjeme explicarle aquí un poco. Porque note lo que dice. Encomienda a Jehová tus obras. Ahora, ¿qué es encomendar? Porque dice, encomienda a Jehová tus obras. Y dijimos primero, esta es una acción específica del humano hacia Dios. Pero estaba estudiando la palabra encomendar, encomienda. Y me sorprendió de ver a lo que vi. Yo aprendí mucho aquí. Porque la palabra es galal, hebreo. Y lo que es una palabra muy variada, de mucho significado, pero principalmente es resolver algo e irse en una dirección. Es como darle vuelta a algo, a rodar algo es rodar algo hacia una dirección. Por ejemplo, vayan allá a Génesis capítulo 29 y el verso 8, ahí tienen una idea de lo que es encomienda. Porque la palabra es, encomienda a Jehová tus obras. Y uno se pregunta, ¿pero qué cosa es encomienda? Encomienda es entregarle algo a alguien para que lo lleve. ¿Qué es encomendar? Y me encontré con esto, hermanos, en Génesis 29:8. Miren ustedes lo que dice allí. Y ellos respondieron, es cuando Jacob llegó allí y está ahí viendo a las ovejas que estaban allí y van a darle agua. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan, ahí está, y remuevan la piedra de la boca del pozo, remuevan la piedra. En otras palabras, era una piedra redonda, como una rueda, y había que agarrarla ahora entre varios y empujarla en una dirección. Ese es encomendar, empujar algo en una dirección. Allá en Josué, capítulo 10, verso 18, ahí está otra idea, la misma idea, en Josué capítulo 10 y el verso 18. Otra vez es rodar, y esa es la palabra encomendar. Encomendar es rodar algo hacia una dirección. Tener algo específico que vamos a rodar. Y noten allí en Josué 10:18. Entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva. Rodad. Agarrarlas y rodarlas en una dirección específica. Eso es encomendar. Así es que encomendar es mover, rodar nuestros planes hacia donde Dios está. Eso es encomendar. Encomendar es, ¿ustedes tienen planes, hermanos? ¿Ustedes hacen planes o no hacen planes ustedes mismos? Ahora, los planes que hacemos son chiquitos, son grandes, son de largo alcance, son de corto, de todo. Tenemos planes grandes, planes pequeños, planes a corto plazo, a largo plazo. Tenemos grandes planes. Muy pocos de nosotros, casi nadie anda pensando, no, pues hermano, ¿y qué va a hacer? Pues no tengo ningún plan para hoy, yo no sé. Para mañana tampoco, no, yo creo que nomás voy a estar allí, sentarme y morirme. No, todos tenemos planes. Los padres tenemos planes para nuestros hijos. Como familia tenemos planes. Individualmente tenemos planes. Como matrimonio tenemos planes. Total, es así es. Ahora, encomendar, porque dice allí, encomienda a Jehová tus obras. Encomendar es mover, es rodar, darle vuelta, empujar algo hacia una dirección. Esa es la idea de encomendar. Entonces, los planes personales, y esta es la idea aquí, hay que rodarlos, hay que empujarlos hacia donde está Dios. Así como dijeron los pastores, no podemos hasta que todos nos juntemos y rodemos la piedra, la saquemos de aquí y ahora entonces saquemos agua. La idea aquí en encomendar es exactamente eso, es agarrar todos nuestros planes, grandes, chicos, de corto plazo, de largo plazo, todos nuestros planes, agarrarlos y cada día rodarlos, darle, empujarlos hacia Dios. Esa es la idea, eso es encomendar. Cada día agarrar nuestros planes y empujarlos, empujarlos, empujarlos hacia Dios. Encomienda a Jehová tus obras. Es una acción, y note lo que dice, y tus pensamientos serán afirmados. Tus pensamientos. Es una acción que incluye todas las habilidades personales. Pensamiento. La idea aquí es, y note, y tus pensamientos, o sea, lo que surge en nuestra mente, nuestras habilidades, nuestras capacidades, ya sea aprendidas o innatas, todo lo que está en nuestro pensamiento, la afirmación de nuestras capacidades. Cuando pensamos cuánto podemos hacer nosotros, cuando piensas cuánta capacidad tiene esta mente, la suya y la mía. Yo sé que a veces hay personas que usan la cabeza solo para el sombrero, pero eso no debe ser así. La mente, ahí está el cerebro, hay que usarlo, hay que pensar, hay que saber usar la mente. Hay que preguntarnos por qué esto así, por qué esto no. Hay que cuestionar la vida en cuanto a el rumbo en que vamos. Y no nos hace nada más caminar así, dice, no, ya, hágalo. Sí, ¿por qué? Piensa. La cabeza no es nada más para los piojos, aunque nos matemos. No, hay que pensarlo. Entonces, dice Dios, tus pensamientos, ahí tienes unas capacidades enormes. Hay pensamientos, hay capacidades que tienes que son innatas, ya allí están contigo. Otras las has ido aprendiendo en el correr de la vida. Y entonces, dice Dios, esos pensamientos, esos planes, todo eso que tienes en mente, todas tus capacidades aprendidas e innatas, aprende a encomendarlas a Dios, a empujarlas hacia Dios. todos tus pensamientos, tus planes, tus habilidades, lo que sabes hacer por naturaleza. ¿Sabes? Hay personas que son buenas con las manos, hábiles a hacer cosas. Otros no, nunca, no son muy manuales. Otros son capaces de pensar cosas que, wow, su mente está ya en la cuarta dimensión, por así decirlo. Son capaces de pensar. Admiro personas que piensan tanto y bien. Dice Dios, no importa cuál sea tus pensamientos, empuja tus pensamientos, encomienda tus pensamientos hacia la dirección de Dios. Encomiéndalos, ródalos, haz rodarlos para esa dirección. Y Dios dice, note lo que Él promete, note lo que Él promete. Y tus pensamientos serán afirmados. La palabra afirmados, me gustó lo que vi. Es la palabra kun en hebreo. Dice, es algo que se levanta, algo que se hierge. Algo que se levanta. Esa es la palabra aquí que se usa, afirmados. Tus pensamientos serán afirmados. Es como un monumento que se levanta y es visible. Tal vez, tristemente, ustedes han visto esta tristeza de este montón de gente destructora, comunistas y malvados que han andado por nuestras ciudades destruyendo monumentos por gusto, ¿no? Monumentos que tienen historia. No podemos ir a nuestro querido México y ver una estatua de Don Benito Juárez y recordar lo que él fue, la historia detrás de ese monumento. Y así podemos ir por nuestros países. Ni en cada país hay monumentos de personas que tuvieron parte tal vez en la independencia de ese país, en la historia de ese país. Fueron grandes educadores, fueron personas que hicieron un bien grande, a veces han sido médicos. También hay monumentos de cantantes, de artistas y de todo tipo. Aquí, tristemente, han habido personas, y hay personas, gobernantes inclusive, que están de acuerdo que destruyan esos monumentos que son históricos. Ahora, esto lo quiero... ¿Por qué usé la referencia a los monumentos? Porque note lo que dice la palabra de Dios. Dice, tus pensamientos serán afirmados. Afirmados es, la idea es levantar algo que es notable, que se ve, que se nota. Ese afirmados. La palabra kun. Estar ergido. Allá en Isaías capítulo 40, el verso 20, habla, en Isaías 40, 20, habla de las personas que agarran un palo, dijo el profeta, está hablando de los idólatras de su tiempo, que ahí en Isaías 40, 20, y dice que agarran un palo y busca uno que no se apolille, uno que sea sólido, y luego dice, haga una imagen de talla que no se mueva. O sea, la idea es levantar algo, tener algo allí que no se mueva. Afirmado, que esté firme, que esté allí, es un ídolo, esa es una idea, esa es la palabra afirmado, algo que se nota, que se vea, que se levante. En Miqueas capítulo 4, verso 1, se usa la idea otra vez, en Miqueas 4, 1, hablando de un monte, hablando de el monte, dice Miqueas, note lo que dice, acontecerá en los postreros tiempos, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados. Ese es establecerá. Establecer, hermanos y queridos oyentes, es la idea de que se levanta un monumento que se nota, que se ve, que se distingue. ¿Y cuál es la enseñanza aquí? Que cuando nosotros encomendamos, empujamos, rodamos, empujamos nuestros planes y pensamientos hacia Dios, Dios entonces agarra esos planes, toma esas habilidades, agarra esos planes que tenemos, buenos, porque se los estamos encomendando a Él, y toma esos planes, esas habilidades, esos deseos y esas acciones, y los levanta. La dedicación a Dios de lo que somos y de lo que tenemos resulta en un monumento grande para gloria de Dios. Y hoy en día, hermanos, vemos con gozo monumentos, obras que fieles hombres y mujeres de Dios han dejado para gloria de Dios. Hermanos que fueron a un lugar de misioneros y en ese pueblo, en esa comunidad, en ese lugar donde fueron dedicados a Dios, dejaron personas redimidas por la sangre de Cristo, por el poder de Dios. Allí se levantaron iglesias, hospitales, escuelas bíblicas, clínicas. Ahí se levantaron pueblos y predicadores y familias que hoy están predicando el Evangelio. Personas que fueron a un lugar y dedicaron su vida, sus talentos y habilidades a Dios. Y como resultado de eso, ahora en ese país hay un monumento enorme de lo que Dios hizo a través de esa persona, ese matrimonio, esa familia que dedicó su vida a Dios. En las iglesias locales, hermanos que han dedicado su vida a servirle a Dios, han dejado allí monumentos, recuerdos. Ayer nos despedíamos de un fiel hermano que se mueve de aquí, del valle al norte. Ha sido un maestro por años y ha impactado cantidad de personas, influido en muchas personas, estudiantes que pasaron en su aula donde él enseñaba. Y se recuerda a él como una persona que influyó para hacer tanto bien a tantas personas. Hay personas que pasan allí en nuestra vida, que Dios trae y cruza en nuestra vida, y nos dejan un impacto, nos enseñan, nos instruyen, nos ayudan. Predicadores que con sus enseñanzas han formado el carácter de oyentes, de familia, de jóvenes, de matrimonio. Personas que con la enseñanza de la palabra han hecho su dedicación, su entrega a Dios, a la voluntad de Dios. Han dejado impacto en su vida. Yo doy gracias a Dios por personas en la iglesia cuando crecía. Había un hermano diácono allí que era tan buen hombre. Linda persona. Y a veces no tenía a dónde, con quién. A mis padres estaban en otra ciudad y podía ir a hablar con él. Y su consejo siempre me ayudó. Y es una de esas personas que Dios puso en mi camino para ayudarme en el tiempo de mi juventud temprana, para tomar decisiones buenas, a oír un consejo sabio. Y hermanos, esos son monumentos que Dios levanta para gloria suya. Cuando nosotros encomendamos a Jehová nuestras obras, empujamos, hacemos rodar nuestros planes hacia donde está Dios, Dios dice entonces, tus pensamientos, tus planes, todas tus habilidades, todo lo que me dediques a mí, yo me voy a encargar de convertirlo en un monumento, serán afirmados. Yo me voy a encargar de levantar un monumento para gloria de mi nombre. Y la gente va a saber lo que tú hiciste por mí, en mi obra, en mi camino, en la iglesia local. Hermanos, maestros que son impactan a los niños de escuela dominical. Los maestros, los niños recuerdan, yo conozco niños que ahora ya aún adultos, recuerdo como tenía, yo creo tendría tal vez 6 años, un querido hermano, Buanerges Aragón se llamaba, llegaba a nuestra comunidad a darnos clases. de niños. Y nos juntábamos ahí en el rancho, el grupo de niños. Y ese hermanito delgado, alto, blanco, don Boanerges Aragón, nos enseñaba la palabra, nos enseñaba cantos que hasta hoy lo recuerdo. Una sola puerta hay más consulados, dos. Adentro y afuera, ¿en cuál lado estás? Una sola puerta hay más consulados, dos. Yo estoy adentro y tú, ¿a dónde estás? Nos enseñaba ese canto y siempre iba pensando, adentro y afuera. ¿Y yo a dónde estoy? ¿Estoy adentro o afuera? La puerta era Cristo. Y Él dice, una sola puerta hay. Entonces, ¿a dónde estás tú? Nunca se me olvida el canto. Lo aprendí cuando tenía tal vez 5 o 6 años con un hermano dinámico, maestro de escuela dominical. La clase se termina, a casa vamos ya. Adiós, adiós, portaos siempre bien. Adiós, adiós, nos portaremos bien. Él nos enseñó ese canto a la edad pequeñito. Hermanos, encomienda a Jehová tus caminos y tus pensamientos serán formados. Dios nos ayude, hermanos, a nosotros como cristianos a empujar nuestros planes hacia Dios, para que Dios se encargue de levantar monumentos para gloria de su nombre en su tiempo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y así despedirnos en esta noche. Aprendimos 3 lecciones. El hombre planifica, Dios determina. El hombre se justifica a sí mismo, Dios juzga con la verdad. Y la tercera, Dios establece las obras que le encomendamos. Dios las establece. Y ya saben a lo que se refiere. Vamos a orar. Después que oremos, vamos a tomar tiempo para que salgamos de una manera apropiada, empezando de allá atrás. Y así de esa manera guardamos nuestra distancia cada uno. Oremos. Padre, le damos gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene tanto que enseñarnos, tanto que enseñarnos. Cuánta necesidad tenemos hoy en día, mi Dios, de saber qué es el camino santo y cómo andar por él. Cómo andar, Señor, de acuerdo con tus preceptos, para encontrar en esta vida satisfacción, contentamiento, propósito y tener una razón por la cual vivir y también por la cual morir. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Bendice cada oyente, cada participante, Señor, en esta noche. Gracias por cada uno que hemos podido juntos aprender de tu palabra hoy para gloria suya. Despídenos con tu paz, llévanos con bien, y de nuevo rogamos por cada uno de tus hijos e hijas que por este tiempo están pasando alguna situación adversa debido a este virus. Sana, Señor, las dolencias que hay en nosotros, tanto físicas como emocionales, como también sociales y económicas. Para gloria suya lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.